Desde noviembre de 2019, Cadal se ha aliado a FreeMuse, una ONG danesa, para monitorear y documentar las violaciones a la libertad de expresión artística en América Latina. Entendemos que las manifestaciones culturales tienen la capacidad de sacudir estructuras sociales arraigadas e incomodar a aquellos que ejercen el poder. Funcionan como un termómetro de la salud democrática de nuestros países. Fruto del encuentro con estas experiencias recolectadas durante meses, surge esta iniciativa Artistas en el Exilio, un podcast centrado en el desarraigo de artistas, gestores y creadores latinoamericanos. Estas son historias que cuentan en primera persona qué significa verse forzado a dejar el país de origen de manera indefinida por razones de hostigamiento político y censura. Artistas en el Exilio muestra cómo el exilio forzado es otra forma de violencia en América Latina. María Pía Alvira, oficial de programas para América Latina de la organización Civil Rights Defenders, nos cuenta sobre la crisis política y social que enfrenta Nicaragua desde el 2018 y cómo esta también ha afectado al sector cultural.
La crisis política, social y económica que afronta Nicaragua desde el 2018, producto del levantamiento popular y la persistente respuesta con excesiva violencia y represión por parte del Estado, ha dejado hasta la fecha al menos 328 personas asesinadas, un sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas e incluso más de 100.000 personas desplazadas forzosamente, en su mayoría hacia Costa Rica. A pesar de que más de 500 personas fueron excarceladas entre febrero y diciembre de 2019, hoy al menos 65 personas continúan detenidas por motivos políticos. Muchas de las personas excarceladas y sus familias viven bajo constante asedio policial y parapolicial. Esto se suma a la falta de seguridad jurídica en el país, que en general no garantiza las normas mínimas del debido proceso. En su más reciente informe sobre la situación del país, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que las violaciones de derechos humanos no han cesado en el país, razón por la que más de 98.000 nicaragüenses han huido al exilio. De acuerdo al informe semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, en Nicaragua continúa vigente un estado de sitio, en el cual el gobierno de Daniel Ortega no permite reuniones en espacios públicos e incentiva a agentes policiales y grupos parapoliciales para que ataquen a medios y periodistas. Y es que desde el 2018, la policía mantiene una estricta prohibición de cualquier tipo de expresión de rechazo o protesta hacia Ortega o su esposa Rosario Murillo, hoy vicepresidenta del país, así como del uso de la bandera de Nicaragua o incluso juntar sus colores azul y blanco. En repetidas oportunidades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exigido al gobierno de Ortega Murillo restituir las libertades fundamentales en el país y cesar el asedio contra los opositores, estudiantes, periodistas independientes e incluso personal médico que atiende a las víctimas en las confrontaciones. Tanto la CIDH como Naciones Unidas señalan al gobierno de Daniel Ortega como responsable de la violencia perpetuada en el país, que incluye incluso delitos de lesa humanidad. Forzados a vivir lejos de su tierra, otros cantautores marcharon al exilio tras participar en conciertos improvisados que acompañaban las manifestaciones contra Ortega y Murillo en 2018. Entre los músicos exiliados más jóvenes se encuentra Yandy Rodríguez, autor de varias piezas dedicadas a la rebelión cívica, hecho por el cual recibió amenazas que forzaron su salida del país. En una entrevista concedida con la Dolce Vele, Yandy manifestó que abril del 2018 había sido el mes del renacimiento del arte en Nicaragua, al referirse a la cantidad de canciones surgidas al calor de las protestas. Cabe resaltar que varios de estos temas surgidos en las protestas se hicieron virales en las redes sociales y entraron a la lista de canciones vandálicas, como las denomina el gobierno. Nicaragua es un país que se ha dado a conocer por su literatura, su poesía y su música, pero desde el 2018 hay un éxodo cultural porque la represión se ha dirigido a aterrorizar a quienes han tenido el valor de decir lo que piensan.
Ay, Nicaragua, nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoches que hoy florecen para vos. cuando yo beso tu frente pura.
Mi nombre es Raúl Emanuel González Cisnero, tengo la edad de 29 años, soy nicaragüense, nací en la región central, en Chontales, en la ciudad de Juigalpa, una zona muy ganadera, con muchos ríos, es bastante rural.
Raúl es administrador de empresas, graduado de la Universidad Autónoma de Nicaragua. Aunque esta fue la profesión que eligió estudiar, su verdadera vocación siempre estuvo en las artes. Esta pasión comenzó a temprana edad y nunca se detuvo. Participó en varias actividades realizadas en la Casa de la Cultura, perteneció al grupo de danza de su facultad y lideró otras iniciativas enfocadas en la danza. Cuando le preguntamos sobre el apoyo que reciben los artistas en Nicaragua, nos dijo:
primero, no hay un apoyo directo por parte de alguna organización o inclusive por parte de la misma sociedad. Entonces vos tenés que buscar la manera de cómo mantenerte a flote de una u otra manera, haciendo lo que te gusta, haciendo tu arte. Y el gobierno en sí, o sea, ocupa el arte más que todo para proyectar sus campañas políticas. Pero más allá de darle apoyo o importancia al arte, no ven al arte como algo grande, no ven al arte como algo significativo, majestuoso.
Daniel Ortega ejerció su primer mandato presidencial entre 1985 y 1990. Luego duró 16 años intentando retomar el poder, hasta que en las elecciones presidenciales del 2006 ganó, y así, el 10 de enero del 2017, tomó posesión. Raúl nos cuenta que nada volvió a ser lo mismo.
Ya desde el 2007 se venía politizando todo. Era muy, muy difícil incidir porque si no estabas con el partido, o sea, no te tomaban en cuenta. Ya en el 2007 se venían viendo los cambios. Ya en el 2007 para acá, todo el sistema fue cambiando. El sistema de salud, la educación, comenzaron a sacar algunas materias como moral y cívica, que era donde daban lo que era parte de la Constitución, los artículos como ciudadanos, los deberes y obligaciones así.
Las protestas que se desencadenaron el 18 de abril se dieron principalmente por las reformas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que redujeron en un 5% las pensiones. Esto, sumado a otros hechos como el deterioro de los servicios de salud, la fuerte resistencia popular contra el canal marítimo que conectaría el Océano Pacífico con el Mar Caribe y el incendio de más de 5.000 hectáreas en la Reserva Indio Maíz, la segunda reserva más importante de Nicaragua, fueron factores que también alimentaron el descontento social. Y es que el resquebrajamiento del Estado Social de Derecho nicaragüense inició tiempo atrás, con diferentes decisiones a lo largo de los 11 años que para el 2018 ya llevaban nuevamente Ortega y Murillo en el poder. Freedom House describe que la elección en 2006 del líder sandinista Daniel Ortega dio inicio a un periodo de deterioro democrático caracterizado por la consolidación de todos los poderes del Estado en su partido, la restricción de las libertades fundamentales y la corrupción incontrolada en el gobierno.
Investigué en Google por dónde iba a pasar la trayectoria que llevaba el incendio. Y coincidentemente o casualmente, el incendio iba quemando la mayor parte por donde se tenía pensado hacer el canal interoceánico. Que inclusive cuando lo del canal, yo asistí a alguna protesta que convocaron los campesinos en La Tonga, que es un puente famoso ahí en Juigalpa, en mi ciudad. Pero la policía no dejó pasar a los campesinos, entonces al final no se hizo la protesta en contra del canal. Luego compartí la imagen donde se pensaba hacer el canal y donde se estaba yendo el incendio, para que la gente se diera cuenta que no fue un incendio accidental, sino que fue provocado porque casualmente iba por donde se pensaba hacer el canal, o sea, esa lógica del gobierno. Y la reacción tardía del gobierno, o sea, pasaron 7 días para que el gobierno reaccionara y mandara a los bomberos o al ejército a querer apagar el incendio. Que inclusive rechazó la ayuda que Costa Rica le estaba brindando. La manera de reprimir las manifestaciones no fue con fuerza, sino que fue con contramarcha. Los fanáticos del gobierno hacían manifestaciones que ni siquiera sabía por qué eran, pero como el gobierno los convocó, ellos asistieron a esa marcha, a una contramarcha, a una contramanifestación de las que de verdad se estaban haciendo para presionar al gobierno que actuara para parar el incendio. Terminando eso, surge lo de las reformas del INSS, que fue la manifestación en camino de Oriente por la mayoría que eran ancianitos, defendiendo sus derechos sobre su pensión, porque les pensaban quitar el 5% de su pensión. De por sí lo que le dan es una poquedad, y encima quitarle, entonces nosotros no lo vimos justo, y fue más la alteración de la población cuando vimos cómo estaban golpeando a los ancianitos. Vieron muchos ancianitos con la cabeza rajada, muchos ancianitos golpeados, y entonces uno dice, puchica, ¿qué está pasando? O sea, hay que hacer algo, porque no podemos quedar solo viendo.
No aceptamos que nos quiten el 5%, porque eso ya lo pagamos, por eso cotizamos con tiempo, para no quedarnos en la de, como nos quiere dejar Ortega ahorita, robarnos lo que en derecho nos corresponde.
Ante esta represión sin límite frente a manifestaciones pacíficas, Raúl no puede evitar salir a manifestar su desacuerdo con estos abusos y asiste a una protesta que tiene lugar en una gasolinera.
Solo habíamos a lo mucho 20 personas, era en una gasolinera, y estábamos entre gritos y manifestaciones de que no a las reformas del INSS y cosas así, con pancartas, pero en eso llegaron los simpatizantes del gobierno, era un montón, y comenzaron a gritar también que no sé, que el presidente por siempre, que iba Daniel y cosas así, sus consignas partidarias. Y bueno, comenzaron a agredirnos y por suerte habían varios canales locales ahí grabando, pasando la noticia. Y se nos vinieron encima, entonces nosotros nos tuvimos que mover de la gasolinera, y al otro lado había una iglesia de los Testigos de Jehová. Entonces nosotros quisimos entrar porque se nos vinieron como que si nos querían linchar, con palos, con tubos, con cascos de moto. O sea, eso fue terrible. En la iglesia los Testigos de Jehová no nos dejaron entrar, entonces nos quedamos afuera del portón, y los partidarios, los simpatizantes del gobierno, nos rodearon en forma de media luna. Nosotros quedamos entre la pared y ellos que estaban enfrente, y comienzan a decirnos golpistas, y nos comienzan a gritar un montón. A una de las muchachas que estaba con nosotros en la protesta, le arrebataron la bandera de Nicaragua, le agarraron la mano a la fuerza y le pusieron una bandera rojinegra del Partido Sandinista, y que la agarrara y que dijera viva Daniel, que dijera, y le repetían un montón de veces que dijera, hasta que nosotros la agarramos a la muchacha y la jalamos de nuevo para atrás, porque es que la tenían jaloneada ellos. Entonces ya después la policía estaba allí, no hacía ni por dónde. Al final nos logramos sacar de ahí, salir de ahí.
Durante las protestas, la población organizó acampes donde luchaban constantemente contra los ataques y las marchas que organizaba el gobierno para invisibilizar estas acciones. Raúl relata uno de los momentos de mayor temor que vivió en aquellos días.
Las protestas en Nicaragua contra el régimen de Daniel Ortega ya han cobrado la vida de al menos 59 personas, lo que ha hecho que activistas contrarios al gobierno le hayan pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervenga en la crisis. Momentos de tensión se viven en este país desde que empezaron las movilizaciones a mediados de abril.
Lo que está pasando actualmente en Nicaragua, y el gobierno realmente espera que nosotros lo rindamos.
Yo estuve presente en uno de los ataques que mandaron a la profesora y trabajadoras mujeres del Estado a querer quitar el tranque, pero la población pues estaba con nosotros. Entonces la población se desbordó a ayudar porque empezaron a tirar piedras y cosas, y hubo un momento donde se alborotó todo. Un señor sacó una pistola. Yo me tiré al suelo y le dije, yo tírense al suelo, a los que estaban cerca de mí. El señor hizo dos detonaciones que gracias a Dios no le dio a nadie. Luego varios muchachos estudiantes le cayeron encima al señor, le quitaron la pistola y pues ya gracias a Dios no pasó nada más.
Pese a que con el diálogo entre el gobierno y representantes de diferentes organizaciones se levantaron los acampes, se recrudecieron las agresiones, amenazas y represalias hacia los defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, indígenas, estudiantes, afrodescendientes, personas excarceladas, familiares de víctimas de la represión, miembros de la Iglesia Católica y contra la ciudadanía que ejercía su derecho a disentir. De esta manera, al no poder realizar marchas en la capital, ya que estaba abarrotada de policías, las protestas empiezan a realizarse en las afueras. Raúl nos relata uno de los episodios más violentos que vivió.
Y este tema es dedicado a todos los universitarios, a todos los estudiantes que se están levantando para derrocar la dictadura de Daniel Ortega. ¡Yau! ¡Plumo, plumo!
Entonces comenzamos a asistir a convocatorias fuera de la ciudad. Y ya el 19 de agosto vamos a Santo Tomás. Había una convocatoria. Nosotros estamos llegando cuando en la entrada de Santo Tomás era una caravana de vehículos, toditos simpatizantes del gobierno. El gobierno había convocado una marcha departamental, o sea, toditos los municipios del departamento estaban ahí. Eso era enorme. Pero igual nosotros nos fuimos hasta el Parque Central. Estuvimos sentados en el parque esperando que llegara la gente. Llegó un poquito, porque ya se había regado la noticia de que el gobierno había mandado a todos sus seguidores del departamento. Entonces llegó poquita gente. Cuando en un ratito todo ese vehículo que estaba en la caravana del gobierno rodearon el parque. Entonces yo le digo a los muchachos, hay que movernos, les digo. Váyanse de uno en uno, de dos en dos, le digo, pero no nos podemos ir todos porque se nos vienen encima. Yo me quedé de último esperando que todo el mundo se fuera de los que estaba, de los muchachos, de los estudiantes. Cuando escucho gritar a una de las muchachas, suéltenlo, déjenlo, no lo golpeen. Entonces yo me suspendo y me voy para allá pensando que podía hacerlos entrar en razón. Y cuando me voy acercando, dice uno de los que estaban ahí del gobierno, de los simpatizantes. Y este otro hijo de la gran puta, dice, también es de los malditos tranqueros, dice. Y entonces me quedo quieto. Cuando veo venir a dos antimotines, bueno, no sé si eran antimotines, venían encapuchados. Y me golpea en el pecho uno. Yo me agarro de la fuente que había en el parque. Y entonces me dicen, ajá, me dice que vos también sos uno de los malditos golpistas, me dice, no sé qué. Y entonces yo trato de hablar con ellos, pero no se puede. Y entonces me vuelve a dar otro golpe. Cállate, mierda, me dice. No tenés derecho a hablar, me dice, no sé qué. Que por ustedes estamos así en el país. Después se acerca un oficial con el uniforme normal. Y me dice, ¿me va a acompañar a la jefatura? Sí, le digo, está bien. Cuando yo voy con el oficial, uno de esos encapuchados viene y le dice, ¿para dónde te lo llevas? Le dice, para la jefatura, le dice. Presentárselo al jefe y que me vuelva a dar otro golpe en el pecho. Ahí en ese, ya en el tercer golpe que me dio en el pecho, sentí que se me puso flojito el cuerpo. Y entonces me agarró la mano con fuerza y me puso la esposa y me tiró al suelo y llamó a otro de los encapuchados y me levantaron en el aire y tuve que dar brincos para que no me llevaran arrastrado. Ya cuando me voy a montar a la camioneta, cuando en eso uno de los encapuchados me empuja, yo no había terminado de subirme, me empuja y le caigo encima a otro encapuchado que estaba ahí arriba en la camioneta. Pues él viene y me agarra y me tira la tina, o sea, con fuerza. Yo quedé todo enrollado ahí. Entonces me siento para acomodarme. cuando me viene y me da con la cacha del arma en el lado izquierdo de la cara, en el sentido. Yo solo escuché un pitillo pip en el oído, me quedo quieto. Después se acercó uno de los simpatizantes del gobierno a la camioneta, yo estaba adentro, acostado en la tina. Y dice, ¿le puedo pegar su turcazo? Pegáselo, le dice el encapuchado. Y que me deja ir dos golpes a puño cerrado en la parte baja de la espalda.
A Raúl le llegan audios de sus amigos contando los fuertes episodios de represión que estaban sufriendo, convirtiéndose este momento en uno de los detonantes que lo llevaron a contemplar un eventual proceso de exilio. A continuación, nos cuenta cómo el acoso que empezó a sufrir a causa de su participación en las protestas y un pedido muy especial lo llevaron a abandonar el país.
El punto de quiebre para tomar la decisión de que tenía que salir del país, más que el acoso y la persecución, fue ver a mi mamá bastante mal. Ya ella estaba muy, muy alterada emocionalmente y le estaba provocando mucho estrés. Ya años anteriores, por causa del estrés, ya le había dado parálisis 3 veces. Entonces yo no quería que le diera algo peor a causa mía. Entonces yo por eso accedí a la petición de mi mamá de salir del país. Porque yo estaba claro de que al estar en las protestas yo iba a tener mucho acoso, mucha persecución, difamación y de todo. Y era algo pues de que tenía muy claro que iba a pasar. Lo que no contaba es que mi mamá se viera muy afectada. Y eso fue lo como el punto de decir, bueno, ahora sí me voy. No quiero que mi mamá esté más alterada. Porque ella dijo, prefiero tenerte largo, pero sé que estás vivo, que estás bien, a tenerte cerca y en una celda donde no sé si te voy a poder ver, me dice. No sé qué te vayan a hacer ahí adentro.
El artista nos relata el acoso constante, la incertidumbre y el desasosiego del diario vivir que sufrió los días previos a su exilio.
Para yo poder salir de Nicaragua, ¿sabe? No lo tenía pensado. No lo tenía pensado. Lo que habíamos platicado con mi mamá fue de que me iba a ir para una finca donde unos tíos, si la cosa se ponía más fea. Entonces, igual, como yo sabía que me andaban detrás, yo no salía de la casa. No me daba por salir. Pero siempre estaba viendo la manera de cómo ayudar a los muchachos de mi ciudad que estaban organizados, que en ese momento teníamos un grupo que surgió a raíz de las protestas que se llama Movimiento Universitario de Chontales. Después que me corren del trabajo, llegan a tomar fotos a las 10 de la noche a la casa, 2 personas enchaquetadas, todo negro, con casco, en moto. Y después de que llegan a tomar fotos, empezaron a pasar 2 camionetas con paramilitares frente a la casa. Y pasaban de noche primero. Luego empezaron a pasar de noche, pero más temprano. Ya luego empezaron a pasar tipo 6, 5 de la tarde. Luego ya tipo 12 del mediodía o 2 de la tarde. Y lo último, que ese fue como, bueno, ahora sí tengo que salir de aquí, fue que se parquearon frente a la casa a las 6 de la mañana.
Ese mismo día la madre de Raúl se cruza a un grupo de policías a las 6 de la mañana y acto seguido le pide a su hijo que prepare sus cosas porque ese mismo día debe partir hacia Costa Rica. Pero en el camino enfrentan otra adversidad. El hombre que lo iba a ayudar a cruzar la frontera se arrepiente y la madre le dice que espere, que lo va a resolver. Raúl, sin tener entre sus planes una mudanza, debe elegir el exilio forzado para proteger a su familia, amigos y a sí mismo. El artista nos narra el largo y angustiante proceso de viaje hacia Costa Rica.
Y no me dijo nada, solo me dice, ponete un short, una camiseta, tu gorra y una gafa, que si nos paran, vamos a acercarnos para la playa, me dice. Ya en todo el camino habían retenes por todos lados. Por todos lados, pasamos por una gasolinera. Y habían 3 antimotines de esos policías de vestidos de negro, con unas armas grandes en las manos, como que si estuviéramos en guerra. Ya le echaron combustible al vehículo y no nos detuvieron. Ya pasamos todo, bueno, llegamos a Managua, los retenes eran más seguidos, el tráfico pesado, y nos detuvieron para ver los papeles del carro y nada más. Llegamos a una playa, ahí nos quedamos en un hotel.
Y acá empieza la verdadera travesía de Raúl.
Y ya después, en la tardecita, nos fuimos a la costa. Y ahí estuvimos paseando alrededor de la costa. Se escuchaban algunas gaviotas. Después nos metimos al agua. Estuvimos jugando, nadando un poco. Pues pensando de que ya mañana o al día siguiente, que sería el domingo 13 de enero, ya me tocaba venir. Ya el domingo en la mañana yo me levanto, me visto normal, me baño. Y me dice el señor que me va a cruzar. Me dice, póngase un chor y una camisola y unas chinelas, me dice. Porque la naval está pasando y si nos detiene, nosotros vamos a decir que vamos a pescar, me dice. Eran las 5 de la mañana. Y ya, nos venimos de nuevo a la costa. Ya me monté. Ya me despedí de mi familia. Mi mamá pues se quedó llorando. Mi hermana también. Y pues yo no quise llorar porque quería hacer como una imagen fuerte para mi mamá, porque si no se iba a poner a llorar más. Ya luego me monté en la panga, ya veníamos con el señor. Traía mucho miedo porque venía a un lugar sin conocer y venía solo. Tenía que llegar hasta San José solito. Y en San José me estaban esperando algunos de los muchachos del movimiento universitario, que ya algunos habían venido. El señor no llegó hasta la mera costa de Costa Rica, sino que me dejó un poquito antes. Me tocó tirarme al agua con las maletas en el hombro y pegando brincos. El agua me llegaba un poquito arribita del pecho. Hasta que ya llegué, pues toqué tierra.
Una vez que el bailarín toca suelo costarricense, debe lidiar con otro obstáculo. Se encuentra lejos de la estación de buses que lo llevará a San José. Una patrulla se cruza en su camino y lo detiene para pedirle sus papeles. Él les cuenta la razón de por qué no los tiene. Los policías le ofrecen llevarlo a la estación y Raúl emprende su camino a la capital.
Ya me monté en el bus y como a los 3 kilómetros después de la cruz está el primer retén. Igual yo no imaginaba que me iban a bajar porque no ando pasaporte. Y entonces agarró mis maletas y sube uno de los policías de migración. Le doy la cédula y me dice, bájese. Sí, le ya me bajé, me fui a la caseta. Y estuve esperando, había mucha gente afuera. Mucha gente afuera. Algunos se ponían a llorar porque los regresaban, o sea, los montaban en la patrulla de migración y los regresaban a la frontera. Ya me toca pasar a mí y me dice el oficial de migración que porque no tengo pasaporte, que porque me vine, que por dónde me vine. Y ya le expliqué y entonces me dice, sáquese todo lo que hay en el bolso. Y me dice, soy estudiante. Y me dice, cuando mire mi carnet. No, ya terminé mi carrera, la digo yo. ¿Y en qué se recibió? Me dice, administración de empresa. Le digo. ¿Y anda su título? Sí, le digo. ¿Eso le sirve aquí? Me dice. Qué bueno saberlo, le digo. Ya después me dice, párese, me dice. Me dijo no sé qué cosa de la camisa, pero yo le entendí que era como que me quitara la camisa. Entonces yo me estoy quitando la camiseta y me dice el oficial de migración, ¿qué hace? Le dice. Y no me dijo que me quitara la camiseta. No, me dice, solo que se la levante para ver si no anda algún tatuaje. Bueno, le digo. ¿Y por qué se la estaba quitando? Entonces le digo, pues que en Nicaragua, le digo, cualquier oficial que lo detiene uno lo desnuda, le digo. No, me dice, aquí no es. Y ya, me dice, voy a consultar con mis colegas. Se fue, habló con sus compañeros de trabajo. Y me dice, cuando regresa, alista todo, me dice. En el siguiente bus que venga, me dice, te montas, me dice, se va directo para San José. Y ya. Cuando llegamos a San José me comuniqué con los muchachos y ellos me llegaron a topar a la parada, me llevaron a una casa de refugio. Y ahí estuve 4 días y después anduve para arriba y para abajo aquí en Costa Rica de casa en casa.
Una vez establecido en Tierra Tica, Raúl busca volver a su pasión, la danza. Así que se presenta en la Universidad de Costa Rica y allí conoce a la directora del grupo de danza, quien lo acepta y le permite participar del grupo sin ser estudiante de la universidad. Finalmente, se ve forzado a abandonar las clases porque debe priorizar el sustento económico que le provee un nuevo empleo.
Por eso no he desarrollado o no he practicado lo que es la danza mucho desde que me vine. Porque aquí en Costa Rica hay muchas oportunidades, pero son oportunidades cerradas. Si es en las universidades, tienes que ser estudiante. Intenté estudiar en la UCR una maestría en administración pública, pero me piden un montón de requisitos y el más difícil es el de mis documentos apostillados. Y es difícil porque para apostillar tengo que ir a Nicaragua, al consulado, y que me los apostillen. Y es personal, tengo que regresar a Nicaragua, cosa que no puedo hacer ahorita.
Cuando le preguntamos qué mensaje le daría a sus seres queridos que se encuentran en Nicaragua, nos dijo:
a mi familia le diría que me perdonen por ser tan impulsivo, porque ha sido muy difícil para ellos la persecución que se ha dado, el acoso. Entonces, pues les pediría perdón y les pediría que entendieran un poco por qué tuve que hacer eso. Porque tuve que ir a las manifestaciones. Lo hice para generar el cambio que va a ser para todos. Y a mis amistades, pues igual, que me disculpen para hacerlos pasar un mal rato. Y que el cambio no lo hace una sola persona, el cambio lo hacemos todos. Que si de verdad no queremos generar ese cambio, tenemos que estar unidos todos. Y jalar por el mismo lado todo, porque divididos difícilmente vamos a poder lograr ese cambio. La fuerza está en la mayoría, no está en una sola persona. Porque Nicaragua no es de unas cuantas personas, Nicaragua es de todo. Nicaragua es como nuestra casa y la casa se mantiene por la ayuda de todos.
Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy.
Al día de hoy, en Nicaragua no existe el menor indicio de que el gobierno y las autoridades tengan voluntad para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas de la represión y sus familiares. La violencia letal se mantiene en las áreas rurales, principalmente en el norte del país, y continúan las agresiones, amenazas y represalias contra los defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, indígenas, afrodescendientes, familiares de víctimas de la represión, miembros de la Iglesia Católica y contra la ciudadanía en general que busca ejercer su derecho a disentir. Las mujeres y la población LGTBI han sido especialmente vulnerables en estas circunstancias. Al menos 334 mujeres, entre ellas 8 trans, sufrieron detenciones arbitrarias, criminalización y judicialización por razones políticas. Durante su detención, ambos grupos estuvieron particularmente expuestos a malos tratos y agresiones sexuales. La personería jurídica de 9 organizaciones no gubernamentales sigue sin restablecerse desde diciembre de 2018 y la libertad de expresión también continúa fuertemente restringida. Los programas informativos Esta Semana, Esta Noche y 100% Noticias continúan sin poder transmitirse en televisión abierta. Agradecemos a nuestro equipo de comunicación compuesto por Elena Neuwirk, Estefanía Román y Paula Loretti. Este podcast ha sido editado por Paula Loretti y Estefanía Román. La ilustración de la portada estaba a cargo de Daniela Ruiz. Queremos dar especial agradecimiento a Raúl González por compartir su historia y revivir momentos importantes de su vida, a María Pía Alvira, oficial de programas para América Latina de Civil Rights Defenders, por su contextualización sobre la situación sociopolítica y cultural de Nicaragua y por acompañarlos en la narración de esta historia.